Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Estamos en directo poniendo las calles, lo hacemos contigo todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana. Demostramos que hay un montón de gente que está activa, que hay gente que nos está escuchando desde la cama, que hay gente que está en un horno de pan, que hay gente que está vigilando y protegiéndonos. Siempre saludamos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por supuesto, a los de la placa blanca, a los vigilantes de seguridad. Somos comunidad y nos encanta echar un cable y, sobre todo, compartir noticias buenas, porque el mundo y cada día nos ofrece historias maravillosas que, por desgracia, pues se dejan a un lado. Y te aseguro que hay cosas que merecen la pena conocer que suceden. Quiero hablarte de la historia de un futbolista que es muy famoso en Chile, que es conocido no solamente por su destreza dentro del campo, sino también por su solidaridad fuera de él. Se trata de Edson Puig, quien hace unos días no dudó en pagar los medicamentos de unos ancianos que no podían costearlos. El video de seguridad de la farmacia se ha hecho viral y en él pues se puede ver cómo la pareja de abuelos tiene problemas para pagar las medicinas que se quieren llevar. Les piden 45.000 pesos, pero solamente llevan 30.000. El joven que está detrás de ellos ve la escena, lo escucha y no duda en darles 60.000 pesos para que puedan hacer frente a toda la cuenta. Cuando llegan a casa, la pareja de ancianos contó lo sucedido a su hijo y este ha sido quien ha querido agradecer en redes sociales el gesto de Puig. Al parecer no es la primera vez que este futbolista tiene un gesto de estas características. A raíz de la publicación en Twitter, son muchas las personas que aseguran haber recibido la ayuda pues de este deportista en la calle. Desde aquí felicitamos por su conciencia social. Creo que no hay nada más gratificante en la vida que llegar a tu casa cada día sabiendo que has ayudado a otra persona. Es que eso te hace sentir muy bien, es que eso te hace sentir feliz. Son las 5 y 7, estamos en directo en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hasta las 6 de la mañana estamos aquí. Fíjate, no nos quedan cosas por contar todavía.
Pues mira, en esta hora vamos a indagar sobre el proyecto Hyperloop. Parece que podemos tener buenas noticias. Es un tema al que estamos prestando especial atención en este programa porque nos parece que es muy interesante. Por un lado, porque posiblemente sea el medio de transporte del futuro, un tren que alcance los 1.000 kilómetros por hora. Y además es que es un proyecto español, Pulpo. Esto hay que contarlo.
Hombre, claro.
Hay nuevas noticias que enseguida vamos a conocer por boca de uno de los implicados y también como cada martes saludaremos a Alfonso García, que nos va a ofrecer lo último en el mundo del motor. Una de las noticias que trataremos es que Europa quiere más dureza, mayor vigilancia en el control ante el fraude de los cuentakilómetros.
Todo eso y mucho más con un experto en motor, que es Alfonso García, cariñosamente le llamamos aquí Motorman. Doy la bienvenida a José Antonio Ledesma Serrano, a Clemente Olmo Torralbo, Fernando González Pérez, Luis García, son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Si tú nos sigues ahora, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y sobre todo para demostrar que estamos aquí en directo contigo aportando para que España crezca en este martes 5 de junio. Hay ponedores que ya tienen su diploma, ¿eh?
Pues sí, tienen su diploma porque han llamado al 950-6006, que es un teléfono gratuito del programa. ¿Y qué han hecho? Pues marcarlo, entrar con nosotros en directo y contarnos cómo estaban poniendo las calles. Vamos a escuchar a algunos de los que ya tienen el diploma.
Serafín, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Intentando poner las calles.
¿A qué te dedicas, Serafín?
Bueno, pues al taxi, es decir, soy taxista.
¿Estás situado ahora mismo en...?
En el aeropuerto, en la Terminal 2.
Está José Manuel. Buenos días, José Manuel.
Buenos días, Pulpo.
¿Y en dónde estás?
En una tienda de 24 horas.
¿Ubicada en...?
En Murcia.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cómo estáis?
Muy bien. ¿Qué haces despierta tan pronto?
Pues ahora mismo escribiendo. Estoy escribiendo un libro y cuando no puedo dormir, pues escribo un capítulo.
Ajá. ¿Y cómo se titula el libro?
Qué duro ser hijo.
Qué duro es ser hijo.
Pues es verdad.
Pues sí. ¿Y qué tipo de público te va a visitar?
Bueno, hay de todo.
De los que se puedan decir.
Sí, no, hay policía, ambulancia, hay de todo tipo. Hay gente que entra a trabajar, se ha puesto en las calles.
Fíjate, siempre he tenido ganas de preguntarle esto a un taxista, Serafín, con tu permiso, ¿vale? Voy para allá.
Dímelo.
Un taxista que está 2 horas esperando a que se suba un viajero en el aeropuerto y le dice, Alcobendas, que está al lado del aeropuerto, ¿qué se siente?
Bueno, pues oye, es decir, no te gusta, pero la tienes que hacer, decir, sin que te da lo mismo.
Mil gracias por escucharnos.
A vosotros.
Hasta luego, Marta.
Y si te llaman por teléfono algún día y te preguntan qué programa de radio escuchas, Poniendo las Calles en la cadena COPE.
Poniendo, si es que aquí estoy yo, con vosotros.
Poniendo las Calles.
Estos ponedores ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles, con tu nombre en grande, logotipo de COPE y, por supuesto, nuestra bandera de España.
Y todo porque marcaron el 950-60-06, que es un teléfono gratuito. También puedes ponerte en contacto con nosotros gracias al correo electrónico poniendolascalles@cope.es y nos encuentras en redes sociales, en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles.
Vamos a ver cómo vienen las temperaturas, cómo viene el tiempo para el día de hoy, martes 5 de junio. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes tendremos lluvias y fuertes tormentas en los Pirineos, Sistema Ibérico, Cordillera Cantábrica, norte de Navarra y Costa Vasca. Allí tenemos avisos por acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Estará muy cubierto en todo el centro peninsular, así como en Extremadura, Castilla-La Mancha y algunas zonas de Andalucía. Tiempo más tranquilo en el Mediterráneo y en áreas del Estrecho, con presencia de nubes medias y altas. Las temperaturas bajarán ligeramente en Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón o Navarra. Esperamos valores de solo 21 grados en Badajoz, 18 en San Sebastián, 25 en Córdoba, 19 en Madrid y 25 en Palma de Mallorca.
Muchas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es, doctora en físicas y también meteoróloga. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Hoy les hemos preguntado a los ponedores por qué no duermen y en Facebook Gonzalo López dice que está en Daimiel haciendo biomasa de orujo para calderas y con la camiseta, eso sí, todavía por dentro de los gallumbos.
¡Qué maravilla! Escucha la letra de esta canción y emocionate como lo hago yo.
Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Y la tierra desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizada como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerras, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Y la tierra desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizada como los animales.
¡Qué canción tan bonita! Estás escuchando a las 5:14 de la mañana, ahora menos, en las Islas Canarias. Mientras ponemos las calles, Enrique Torres se une a nuestra comunidad. Gracias, Enrique. También Giancarlos Ronquillo Cuadra, gracias por venirte a poner las calles con nosotros a COPE. Félix Buendía Domínguez, otro ponedor que se nos une a facebook.com/poniendolascalles.
Los ponedores siempre están atentos a lo que contamos. Si tú te preguntabas antes dónde estaba la fábrica de Lacasitos, nos lo ha contado Raúl, da igual. Dice, la fábrica se llama Chocolate Las Casas y está en un barrio cerca de Zaragoza que se llama Casetas.
Sí, Chocolate es la casa, sí, es de la familia La Casa de toda la vida, efectivamente. Ahí es la fábrica que yo conocí. Preciosa fábrica y que huele ese pueblo que no te lo puedes ni imaginar de bien.
Ah, chocolate.
Huele, es espectacular. Y me regalaron un bote de Lacasitos que no te exagero, ¿eh? Por lo menos de un metro de alto. Impresionante, yo creo que todavía tengo y fui hace 10 años.
Pues, oye, qué bien, ¿no? Pues tráetelos aquí para pasar una mañana.
Imagínate cómo pueden estar, pueden parecer ortiguillas.
Eso se conserva perfectamente. Manolo, está en Valencia, 21 grados, y no veas qué calorcito, dice, un traguito de Aquarius, poco sueño y atento a tus noticias interesantes. Luego se las cuento a las amistades. Saludar a los celadores de hospitales. David López, queremos un diploma de ponedor para el 731, en especial para Juan Blas Menor Galeano, que le hace mucha ilusión.
Claro.
Un saludo a todos los que vigilan por la seguridad de los demás, en especial para los guardias civiles de España entera. Y Juan Blas dice, sí, sí, efectivamente, yo esta noche estoy vigilando la frontera. Y nos pregunta que cómo puede conseguir la sintonía de inicio, Pulpo.
La sintonía de inicio del programa, es que es una sintonía que tenemos aquí en COPE, no es ninguna canción, es una cosa que hemos hecho desde el departamento de sintonías.
Más que puedes hacer es grabártela.
Claro, si quieres un día me dices que ya estoy grabando con la casa y yo me callo y te la grabas entera.
Paloma Suárez, soy ponedora hotelera en Oviedo. Patri García Rincón, soy la hija de la jartible ponedora mayor de Esperanza. Ellos están de viaje y nosotros descansando de ellos. Pero he de decir que algún vecino le echa de menos a mi madre y ha puesto la radio. Quiere que la comunidad entera tenga el diploma. ¡Qué cachondeo tenemos! Y también mi hijo Julián, el de los 11 meses en la barriga, que os manda besitos porque ya está vestido de comunión.
¡Qué bueno!
Oye, la familia se trae un cachondeo con el programa.
Absolutamente.
Tremendo.
Pues son parte del equipo. Es como si estuviesen aquí,
sí,
en la mesa
totalmente,
con nosotros.
Totalmente. Claro. Lourdes de la Morena, desde La Paz, desde el Hospital La Paz, estoy aquí ayudando a mi hija a dar el pecho a mi primer nieto, Lucas, que no tiene ni un día. Por favor, qué noche tan larga
ya,
esa,
me imagino,
¿eh?
Claro, imagino. Y qué emoción.
Pero esa noche es una noche rara. Es ya. Una noche en la que el niño no termina de comer, no. Te levantas, te acuestas otra vez.
Es verdad.
No.
O sea,
no.
Y el dolor del primer día y todo eso, claro.
No terminas de acoplarte. Lourdes, muchas gracias por mandarnos el mensaje. Washington Hernández, mi admiración a los guardias civiles y bomberos que ayer fueron protagonistas,
sí,
del rescate de los mayores en el coche.
Sí.
Todos los hemos visto en la tele. Las cosas del Santo Calzada nos dice, oye, buenas y santos días. Yo estoy en Barcelona y no duermo, entre otras cosas, porque mi pareja ronca.
Es una buena situación. Me encantaría que grabaras un audio de ese ronquido y me lo mandaras por WhatsApp, por favor. A ver cómo es ese ronquido. Podemos omitir tu identidad, pero...
Solo lo ponemos.
Solamente el ronquido y no decimos nada más, solamente el ronquido.
Qué bueno. Lucas Ariza, un camarero de bingo desde Valencia. Y termino con Tomás Hernández, que también pedía ese gran abrazo a los servicios que ayudaron ayer a los tres ancianos que estaban medio ahogándose cuando se les fue el coche. Gente como esa que no falte en este mundo. Por cierto,
pues
con
sí.
Respecto a esa noticia, me ha gustado mucho lo que ha contado uno de los guardias civiles. Hace poco perdíamos a un guardia civil en una riada también. ¿Os acordáis
sí.
que por rescatar a
sí,
una persona?
Sí,
no recuerdo
coche.
Bien dónde era.
Era por Andalucía, ¿no?
No recuerdo, pero era por Andalucía, creo que en la provincia de Sevilla.
Bueno, pues cuando,
Sevilla, sí,
no te puedo afinar,
cuando ocurrió eso, el padre de uno de los guardias civiles que ayer rescataban a estas tres personas,
sí.
El padre le decía, cuando a ti te ocurra eso, te veas en esa situación, te tienes que atar una cuerda con los compañeros para si caes
claro.
al agua que
te puedan arrastrar.
Tirar de ti
claro.
Y lo hizo así.
Sí.
Ayer,
sí, sí.
Qué bueno.
Hay una
tremendo,
imagen
sí,
ayer
sí, no,
de hay un familiar que va a darle las gracias por haber salvado a sus familias o
era su familia, era
le da un abrazo
al guardia civil,
sí, sí,
le
vamos,
dice guardia civil,
sí.
Es lo que tenemos que hacer
sí,
y lo haríamos
sí,
encantados
sí, ya,
una vez más.
Claro, es que le salva la vida cuando estás viéndoles prácticamente perderla.
Espectacular.
Es espectacular.
Espectacular. La guardia civil como siempre, 5:18 de la mañana, ahora menos en Canarias, a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE. Dani Trigo, buenos días.
Buenos días, con la señora que iba en el asiento de atrás, impedida además.
Absolutamente.
Que ni siquiera podía
sí.
yo qué sé, pues hacer un esfuerzo para moverse y tal. Sí, sí.
Y cómo le rescataron allí todos con un esfuerzo
sí,
terrible,
sí,
pero
sí.
ahí estaban, claro que sí. Oye, ¿qué se está cociendo hoy en la redacción de Carlos Herrera?
Bueno, pues estamos pendientes de la última hora, estamos pendientes de todos los cambios que está habiendo en España, que son muchos y muy importantes. Hoy es un día importante porque seguramente sigamos acoplando nombres al gobierno de Pedro Sánchez, el de Josep Borrell era el primero, pero ya hay ya se lanzan las quinielas por ahí con algún que otro nombre más, de forma oficiosa. De momento hablamos de Josep Borrell, ministro de Exteriores. El Partido Popular, por su parte, Mariano Rajoy, reúne a toda su directiva y a los varones para ver por dónde tira ahora el PP. A
claro.
partir de aquí, ¿qué? Es importante y se señala a Núñez Feijóo, el presidente de Galicia, se señalan a otros nombres, ahora ya sabe de Santa María. Se habla ya de sucesión, ¿eh? Así que estamos pendientes también de los movimientos que hayan del Partido Popular en un día en que lo hemos contado durante toda la madrugada. Miramos de forma obligada a Vilanova y la Geltrú. Hay un individuo de 42 años detenido después de que las fuerzas de seguridad encontrasen en su casa el cadáver de una niña de 13 años a la que se buscaba desde la tarde de ayer. Tremendo, un suceso absolutamente horrible.
Qué horror.
Que nos lleva a esta localidad de Barcelona en un día también en el que vamos a charlar con una corresponsal del diario Le Monde que se ha metido hasta las entrañas del proceso, entre otras cosas porque lo ha cubierto para su periódico, y acaba de publicar un libro que se llama En el huracán del proceso. Wow. ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo ve este asunto una corresponsal extranjera? Bueno, francesa, que es verdad que le toca también de cerca, pero hoy vamos a hablar con esta periodista muy interesante lo que nos pueda contar en un día en que Jorge Vilches, Carmelo Encinas y Jorge Bustos analizan lo que pasa en España y en el mundo.
Qué interesante, Dani Trigo, muchas gracias.
Adiós, adiós.
Gracias. 5:20 de la mañana, ahora menos en Canarias. Este programa de radio se llama Poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Estamos a martes 5 de junio. Santos Bonifacio, obispo y mártir. Doroteo, presbítero, y Claudio, mártir. En la semana en la que le hemos dedicado el galardón de artista de la semana a María Dolores Pradera. Nos acordamos de ella, la conocemos un poquito mejor todos los días y la escuchamos, y así compartimos contigo pues algunas de las partes más importantes de su vida. Hay que recordar que es una de las intérpretes españolas que alcanzó mayor fama mundial por difundir algunos géneros de la música popular hispanoamericana, la canción española y la obra de sus más grandes autores, y por su personalidad en el escenario estaba dotada de una grave y contundente y gestualidad elegante. Era una gran artista, María Dolores Pradera. Esta, sin duda, una de sus grandes canciones, acompañada por Santiago y Julián López Hernández, conocidos como Los Gemelos. Esta es La Flor de la Canela.
Déjame que te cuente, limeño. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño el viejo puente del río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río, al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi sentimiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu pensamiento. Aspiraste la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda que el río acompañará. Tus pasos por la vereda y recuerda que en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de sus caderas. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Doy la bienvenida a Lucas Meroño, a Juan José Martínez y a Marcos Gómez, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Gracias por escucharnos. ¡Viva España! Roberto Pablo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Vamos a tocar un tema que tenía muchísimas ganas de que hablásemos de él, ¿eh?
No sé si lo vas a llegar a tocar, porque esto de una velocidad que... Muy...
También es verdad, igual lo veo pasar.
Hace unos meses que hablábamos a los ponedores de un proyecto de tren veloz llamado Virgin Hyperloop One, del que se pretende poder alcanzar la velocidad de 1000 km/h. Te contamos esto porque, entre otras cosas, hay estudiantes españoles que están participando y aportando por sus ideas. Estos días hemos conocido que unas infraestructuras que hay medio abandonadas en Andalucía podrían servir como base de pruebas del proyecto Hyperloop. Y es que hace unos años se pensó en unir Málaga y Sevilla a través de alta velocidad. ¿No? Se construyeron 77 kilómetros de vía y unas grandes naves que estaba previsto pues sirvieran de pruebas de trenes. Al final se abandonó. Es por esto que parece que puede ser el lugar más adecuado para una futura base de este tren veloz que podría cambiar nuestra forma de transportarnos. Uno de los que mejor nos puede hablar de este proyecto es Vicente Dolz, que es profesor de la Escuela de Ingeniería del Diseño y tutor del equipo Hyperloop de la Universidad Politécnica de Valencia.
Y me imagino que ya está poniendo las calles con nosotros. Muchas gracias, Roberto Pablo. Profesor Vicente Dolz, muy buenos días.
Hola, buenas. ¿Qué tal, Pulpo?
Pues muy bien, con muchas ganas de conocer muy bien en qué momento estáis del proyecto, porque me parece tan interesante y sobre todo de cara al futuro me parece tan emocionante que estoy como loco por conocer cómo van las cosas.
Sí, bueno, desde la universidad digamos que tenemos ya dos partes, dos formas en las que trabajar en el proyecto. Por un lado hay un concurso internacional entre universidades donde los alumnos de aquí de la Universidad Politécnica de Valencia están participando ya. El año pasado fueron en agosto y ahora este año en julio, a final de julio es la siguiente edición y ahora a mediados de junio es cuando presentaremos el nuevo prototipo. Y luego, por otro lado, también hay una empresa de alumnos que ya se han egresado de la universidad, han formado su startup que se llama Celeros y planean en el 2019 tener ya el primer prototipo funcional para poder ver cómo funciona a escala.
¡Qué barbaridad! Yo me acuerdo que en la primera temporada de Poniendo las Calles ya tocamos ese tema porque lo leímos en la prensa y además que era Universidad Politécnica de Valencia, alumnos españoles, ingeniería española. Me imagino que esto también nos da muchos puntos a nosotros, a los españoles.
La verdad es que sí, como universidad es una gran imagen que exportamos hacia afuera. Y pues eso, en julio, por ejemplo, hemos quedado entre las 30 mejores propuestas para ir al concurso a nivel mundial de más de 100 universidades que se han presentado. Somos eso, la única universidad española que estará allí y de las poquitas que hay en Europa, con lo cual, pues sí, la verdad es que es un placer trabajar con estos alumnos y estar ahí.
Qué bien. Estamos hablando con el profesor Vicente Dolz. Profesor, ¿está bien? ¿Le parece bien la idea de utilizar infraestructuras abandonadas como base en Europa del proyecto? ¿O es bueno o no es bueno?
La verdad es que para nosotros estaría muy bien, porque aunque no hemos estado directamente en las negociaciones, en principio lo que sabemos es lo mismo que puede saber cualquiera por prensa, pero bueno, que haya un interés, en este caso por parte de Virgin, que participan en la empresa Hyperloop One, que está tratando de desarrollar esta tecnología, y por otro lado, por el gobierno de España, pues la verdad es que hayan esas negociaciones para desarrollar, no sé si una entidad pública o semipública que pueda gestionar estas pistas de pruebas, pues estaría muy bien para todos los que estamos trabajando en desarrollar esta tecnología.
Me cuentan que el ministro Íñigo de la Serna está emocionado con el proyecto.
Sí, la verdad es que desde el principio nosotros por parte del gobierno hemos recibido bastante apoyo y luego por parte de las instituciones, tanto a nivel español, a nivel valenciano y a nivel europeo, pues la verdad es que hay un gran interés por la tecnología. Es una tecnología muy disruptiva y en caso de demostrar que fuera viable, pues la verdad es que sería un gran avance para el transporte.
Profesor, yo recuerdo que la última vez que estuvimos hablando nos estuvo contando que este tren veloz podría llegar a alcanzar los 1000 km/h. Claro, ¿hasta qué velocidad hemos llegado hasta este momento?
En este momento, en el desarrollo este que llevamos de trenes en túneles con este tipo de tecnología, el año pasado en el concurso, por ejemplo, se llegó a, creo recordar, 323 km/h. También era verdad que era un tubo de una milla, con lo cual la longitud es muy limitada. Por eso vendría bien este tipo de pistas, de pruebas, porque en una milla pues tampoco puede llegar a velocidades muy altas, con lo cual son simplemente pruebas de aceleración y frenado. Y sí que es verdad que en algunos proyectos que se han hecho dentro de bases aéreas en Estados Unidos para intentar desarrollar geometrías que funcionen a velocidades supersónicas, se han llegado a más de 1000 km.
Jolín, por hora. Es como un sueño, ¿no? Esto es un poco como Julio Verne, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, porque es algo que en realidad desde principios del siglo XX ya hubo gente que lo proponía. En aquella época pues no había la electrónica que hay ahora, no había la tecnología que hay ahora, y al final es algo que pues estamos condenados a ir revisándolo de cada cierto tiempo para ver si disponemos de la tecnología que haga esto viable. Es un poco, no sé, como la máquina de vapor. Los griegos conocían los principios con los que se podía funcionar haciendo pequeñas máquinas de vapor, pero hasta el siglo XVIII no hubo una tecnología suficiente para desarrollar una máquina de vapor que pudiera tener bastante potencia como para poder aportar un trabajo que la hiciera viable.
Profesora, ¿ha tenido la oportunidad de estar en estas viejas o abandonadas instalaciones que hay en Andalucía?
No, sí que he visto algunas imágenes a raíz de la noticia, pero no, o sea, físicamente no he estado allí, no las he podido ver.
Pues igual habrá que hacerse una pasada por allí cuanto antes, ¿no?
Igual es una buena época para hacer algún viaje por allí, por Sevilla. Sí.
Bueno, hemos comentado a nuestra audiencia, a nuestros ponedores de calles, que es profesor de la Escuela de Ingeniería y Diseño, tutor del equipo Hyperloop de la Universidad Politécnica de Valencia. Me imagino que el equipo de chavales que están trabajando, todos estos chicos, tienen que estar súper ilusionados.
Sí, la verdad es que sí. Además, ya te digo, como en julio es la siguiente fase del concurso, es la primera vez que vamos solos. El año pasado fuimos en colaboración con la Universidad de Purdue, una universidad de Estados Unidos, y este año todo el proyecto íntegramente se ha desarrollado aquí por parte de estos alumnos. Y pues sí, están muy ilusionados. Están ahora construyendo el prototipo en la última fase de construcción y para el día 15 de junio prevemos hacer la presentación en público del prototipo de este año para ya mandarlo para allá y irnos a final de julio a participar en el concurso.
Profesor, da gusto escucharle, ¿eh?
La verdad es que sí, y si los escuchas a ellos aún da más gusto.
¡Qué barbaridad! Yo me anoté cosas la primera vez que estuvimos hablando, hace ya 2 años y medio. Me apunté que arrancabais el proyecto siendo 3. Ahora mismo, ¿cuántos sois? ¿Cuántos estáis poniendo el conocimiento a toda esta causa?
Sí, la primera vez que fuimos éramos 5 en el equipo y 3 de ellos ahora han montado su empresa. Es una empresa que se llama Celeros, que, pues como comentaba antes, trata de desarrollar esta tecnología.
Sí.
Y para el 2019 intentan tener el primer prototipo y ahora ya en el equipo, pues eso, han crecido, son 30 personas todos los años e incluso tienen unos criterios de selección y un proceso de selección para nuevos integrantes, porque tienen mucho éxito cada vez que convocan nuevas plazas.
Me dice Lucía, que es una ponedora, dice: Pulpo, yo soy ingeniera, me he sacado el título hace 2 años, me está encantando la entrevista. Que nos cuente, por favor, cómo va a ser el tren, si va a ser un tren al uso o no tiene nada que ver a lo que estamos acostumbrados ahora.
En realidad, bueno, no es exactamente un tren, es una especie de híbrido entre tren y avión, porque claro, las velocidades son más típicas de un avión, va por dentro de un tubo. El tubo, la idea es que esté al vacío, lo más cerca del vacío absoluto que se pueda,
claro.
Que tecnológicamente nos permita, con lo cual, pues al final es muy parecido a un avión. Fuera hay vacío, no.
Y que no hay rozamiento.
No hay bastante oxígeno, ¿perdón?
No hay rozamiento.
Claro, eso evita rozamiento.
Porque se
evita. Es la ventaja principal que se persigue con esto. Y luego se persigue que vaya levitando de tal forma que tampoco tenga un rozamiento de rodadura, lo cual si al final, teóricamente conseguimos quitar todo el aire y conseguimos evitar el rozamiento por la rodadura, no hay nada que esté frenando a ese vehículo, con lo cual energéticamente es muy positivo porque simplemente necesitaríamos acelerarlo y luego podría mantener su velocidad sin ninguna fuerza que lo frenara, en teoría.
Estamos hablando con Vicente Dolz, profesor de la Escuela de Ingeniería del Diseño y tutor del equipo Hyperloop de la Universidad Politécnica de Valencia. Es ahora mismo un ponedor de calles que nos está ilustrando y nos está enseñando un montón de cosas. Claro, además, el empresario Richard Branson, que sí, que ha invertido dinero a cambio de que ahora, pues esto se llama Virgin Hyperloop One. ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? ¿Con tal de que lo financien y pongan más dinero, sacrificamos el nombre del proyecto?
Bueno, es que en realidad lo de Hyperloop es un nombre que lanzó Elon Musk, que es el dueño de SpaceX. Y es como si realmente cuando uno dice Hyperloop es como si estuviera hablando de la locomotora de vapor en el siglo XVIII, que es un medio de transporte que se intenta desarrollar, que se llama en este caso Hyperloop, como el que dice tren o dice avión. A raíz de esto, a raíz de la propuesta que hizo Elon Musk, que eso era con la administración de Obama, pues tuvo bastante repercusión y salieron diferentes empresas, entre ellas de las primeras fueron Hyperloop Transportation Technologies y Hyperloop One, que ahora está participada por Virgin. Estas empresas están tratando de desarrollar la tecnología, buscando pistas de prueba, haciendo prototipos, demostradores, y ahí es donde a partir de ese momento pues se ha ido desarrollando todo esto, el concurso que propone Elon Musk a universidades de todo el mundo, y han salido otras empresas como aquí en este caso en Valencia, la empresa esta de Celeros, que trata de hacer unos primeros prototipos funcionales para demostrar la viabilidad del medio de transporte.
Profesor, la última pregunta, que no le quiero entretener más, que llevamos un buen rato poniendo las calles sobre este tema. ¿Qué dice la Unión Europea? ¿Está impulsando esto? ¿La Unión Europea se va a rascar el bolsillo?
Bueno, si se va a rascar el bolsillo, eso ya no lo sé, pero sí que es verdad, como te comentaba antes, todas las instituciones públicas están muy interesadas dentro del programa estratégico de investigación de la Unión Europea, que es el programa Horizonte 2020, donde pues, está un poco pautado todas las tecnologías en las que está interesada la Unión Europea. El Hyperloop o medios de transporte disruptivos muy eficientes es algo que sí que está muy muy en vigor y hay muchas ayudas para intentar fomentarlo. Luego ya si se rasca en el bolsillo o no se rasca en el bolsillo, eso ya depende de la letra pequeña.
Impresionante. Pues, don Vicente, un placer a seguir disfrutando, ilusionándonos a todo el mundo. Ojalá lo veamos, ojalá nos hagamos un viaje dentro de unos años y digamos, joder, esto un día yo lo escuché en Poniendo las Calles y la verdad que hemos ayudado al crecimiento de los medios de transporte, de la movilidad de los españoles y ya, yo que diría que de los ciudadanos a nivel mundial, porque esto pinta muy bien, ¿eh?
Sí, la idea, bueno, muchos hablan ya de que sería como una especie de metro, pero en lugar de en una ciudad, entre ciudades, con lo cual claro, convertiríamos al mundo en una especie de ciudad gigante unida por un metro que sería Hyperloop.
¡Qué maravilla! Profesor, muchísimas gracias.
A vosotros por la entrevista.
Hasta luego. Seguimos en la cadena COPE, seguimos poniendo las calles.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Es Herrera en COPE.
Es análisis, es entretenimiento.
O sea que no contenta con Tomás, insistente a los 4 años.
Siguió jugando, ¿no?
Hombre, ya había jugado una vez.
Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
Jovi, Living on a Prayer, 5:38 de la mañana, hora menos en Canarias. Sergio Alonso, gracias por seguirnos. Manolo Cerdán, gracias por estar aquí. Y Manuel Sánchez Torres, también se vienen con nosotros a poner las calles.
Oye, Javier nos escribe, dice que está en Onda, Castellón, haciendo azulejos y pasando un buen rato con nosotros. Clemen Fernández, otra noche más desde el hospital. Cris Logo, yo pongo las calles limpiando en la ciudad deportiva de Ártica. Y Rubén Erguedas dice, un camionero saliendo de Pucela para Santander con chatarra. Nosotros empezamos la cadena de la vida. Sin chatarra no se construyen edificios, ni puentes, ni nada.
Estamos Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Alfonso García, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Experto en motor. Hay un montón de gente que te lanza un montón de preguntas, que está muy pendiente de lo que nos cuentas.
Gracias.
Claro, arrancamos además con una buena noticia, ya que los vehículos españoles de mercancías transportan más que el año pasado.
Sí, eso es lo que dice la encuesta permanente de transporte de mercancías por carretera del Ministerio de Fomento. El crecimiento es del 8%, es decir, más de 14 millones de toneladas en los últimos 12 meses. Por tipo de mercancías, aumenta de forma importante el transporte de materiales de construcción, seguido de maquinaria y de productos manufacturados.
Alfonso García, experto en motor, Motorman. ¿Qué camión está de aniversario? Porque creo que hay un modelo de Volvo Trucks que está cumpliendo 25 años de vida.
Sí, es el FH, que se lanzó allá por 1993, que en su día utilizaba un chasis de soluciones flexibles con aerodinámica. De ahorro de combustible, también con una revolucionaria línea motriz y el freno motor. Pero sobre todo destacaba la cabina por su seguridad y confort. No en vano, más de 1.500 conductores participaron en las pruebas, y en lo referente a seguridad, desde su lanzamiento, este modelo ya veterano, el FH, fue precursor, siendo la primera marca de camiones en ofrecer airbag en los camiones allá en 1995. Uh-huh. Además presentaba el sistema anti-empotramiento frontal, 10 años antes de que fuera obligatorio en 2016 en toda la Unión Europea. Ha sido 3 veces camión del año y se han vendido más de 1 millón de unidades en 25 años.
Mira, ahora que hablas de Europa, Alfonso, me he enterado que quiere Europa quiere más dureza en cuanto al fraude con los cuentakilómetros. Dice que quiere que haya más vigilancia.
Sí. La Eurocámara ha pedido a la Comisión Europea que en un plazo de 12 meses una mejora de la actual legislación para luchar contra la manipulación de los cuentakilómetros en los vehículos de segunda mano, ya que los casos de ventas transfronterizas en este tipo de fraude afecta entre el 30 y el 50%. Para ello, reclama medidas como registro más frecuentes de los kilometrajes de los vehículos, bases de datos en todos los países, así como exigir a los fabricantes mejoren la seguridad de estos. Decir que, por ejemplo, en España, 7 de cada 10 son manipulados en el caso de turismos, del 24% en el caso de las furgonetas, siendo las motos las que menos se manipulan junto con camiones y vehículos todoterreno. A pesar de que desde 2013 es obligatorio que las ITV anoten el kilometraje y lo comuniquen a la DGT.
Espectacular. Me acaba de escribir Fermín Borreguero, es un ponedor que nos está escuchando desde la glorieta de Cuatro Caminos en Madrid. Dice: Pulpo, te escucho todos los días, me encanta el programa y sobre todo la sección de motor. ¿Le puedes preguntar a Alfonso García cuándo comienza el Salón del Vehículo de Ocasión de Madrid?
Pues un certamen que tiene lugar en IFEMA, abre hoy sus puertas.
¿Hoy?
Hoy, exactamente. Vale. Hoy martes, por cierto, con inauguración del director general de tráfico, y que estará abierto hasta el domingo 10 de julio, que este año contará con 6 pabellones, unos 36.000 metros cuadrados, un 6% más que la última edición, donde vamos a poder encontrar un total de 5.000 vehículos seminuevos o segunda mano. En este caso, la organización corre a cargo de IFREMA y la promovido por Gambán. Los vehículos de todas las marcas y modelos están certificados por el TÜV ATISAE. 33 marcas estarán presentes de forma oficial. Por supuesto, se pueden y se deben probar. Se espera que de los 5.000 vehículos expuestos se vendan el 80%. A ver si es verdad.
Eso sería una muy buena noticia.
Ya lo creo.
Muy buena noticia. Otro ponedor que se llama Eladio, nos escucha desde Pamplona. Dice: Pulpo, ¿cada cuánto tiempo se debe cambiar o sustituir el líquido de frenos? Contéstale tú, por favor.
Sí, Eladio. En principio, siempre lo que indique el fabricante de tu vehículo.
Y también el propio coche te lo puede indicar.
Por supuesto, el propio vehículo también, o el propio manual del vehículo, o los manuales ya que vienen en la actualidad digitalizados en esas pantallas de infoentretenimiento. Pero como norma, el cambio del líquido de frenos se debe hacer cada 2 años. Recordemos que el uso, el tiempo, la humedad y la temperatura reducen su vida y, por supuesto, la efectividad tan importante en la frenada para nuestra seguridad vial. Además, entre cambio y cambio, debemos revisarlo periódicamente. Pongamos una vez cada 3 meses. No estaría mal que revisáramos el nivel de ese líquido de frenos. Además, es muy facilito, muy sencillito.
A más frenado, mayor consumo de ese líquido.
Obviamente, mayor frenado, mayor intensidad de frenado, sobre todo si sufre en exceso. Imagínate castigarlo mucho, una bajada a un puerto.
Eso, hombre, claro.
Y sube la temperatura en exceso, obviamente esa temperatura va a hacer que se reduzca la efectividad de ese líquido de freno.
Alfonso, ¿qué me puedes contar de la concentración de camiones de Ponferrada, que tiene una fecha clave el próximo mes de julio?
Sí, es la quinta concentración de camiones en Ponferrada, en el Bierzo. Se celebrará el 8 de julio con motivo de la celebración de la festividad de San Cristóbal, patrón, recordemos, de los conductores, de los viajeros y de los transportistas. El lugar de cita de esta quinta concentración de Ponferrada, el barrio de la estación El Temple, y las inscripciones todavía, aquellos que estén escuchando ahora mismo, transportistas, conductores, camioneros, las inscripciones están abiertas hasta el 2 de julio, es decir, que hay tiempo todavía.
Pues muy bien, Alfonso García Motorman, nuestro experto en motor. Saludo a Marco Sanz, a Miguel Ángel Moreno y a Adolfo Martínez, que son ponedores que nos acaban de descubrir y nos están siguiendo en facebook.com/poniendolascalles.
Fantástico, me alegro un montón y saludo para ellos.
Qué bien. Alfonso, yo me voy poniendo ya una sintonía. ¿Tú qué haces?
Yo me voy, como siempre, poniendo a El Intermitente y te recuerdo, Pulpo, ya sabes, que el carril derecho existe.